Hola, queridos hermanos, vamos a seguir con nuestro estudio tan apasionante del libro de Éxodo, con tantos detalles que nos hablan de la persona maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Son detalles que para nosotros, a primera vista, no resultan muy llamativos y quizás hasta entendibles, pero a través de la Escritura vamos a ver que todo está enfocado a nuestro bendito Salvador. Entonces vamos a leer lo que nos toca hoy, Éxodo 30, a partir del versículo 22. Esto está dividido en dos partes, el aceite de la unción y también el incienso, y así lo vamos a tratar. Entonces, en primer lugar, el aceite de la unción, Éxodo 30, 22. Habló más Jehová a Moisés diciendo, tomarás especies finas, de mirra excelente 500 siclos y de canela aromática la mitad. Esto es 250, de cálamo aromático 250 y de casia 500 según el ciclo del santuario y de aceite de olivas un hin. Y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento según el arte del perfumador, será el aceite de la unción santa. Con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios, y la fuente y su base. Así los consagrarás, y serán cosas santísimas. Todo lo que tocare en ellos será santificado. Ungirás también a Aarón y a sus hijos, y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Y hablarás a los hijos de Israel diciendo, este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. Sobre carne de hombre no será derramado, ni haréis otro semejante conforme a su composición. Santo es, y por santo lo tendréis vosotros. Cualquiera que compusiere ungüento semejante y que pusiere de él sobre extraño, será cortado de entre su pueblo. Entonces, en primer lugar, en cuanto a este aceite, vamos a ver un poquito la composición. Acá realmente tenemos una receta dada por Dios para hacer una especie de ungüento, un aceite especial. El primer ingrediente era la mirra. La mirra se obtenía de la resina del árbol de la mirra. Se hacía una incisión de la cual exudaba unas gotas resinosas de color amarillo que luego al secarse tomaba una forma media pardo rojiza. Se utilizaba muchísimo para perfumes, para incienso, ungüentos, medicinas, diluir la tinta, el papiro, anestésicos. Se mezclaba con vino para bajar el dolor. En condenados a muerte o gente que estaba con una situación de dolor muy alta. La cantidad que tenían que tener de esto era 500 siclos, eso correspondía más o menos a 5,7 kilos. El siguiente ingrediente era la canela aromática, que viene del árbol de la canela, donde se tomaba la corteza de las ramas, y de esto era la mitad, o sea, 2,85 kilos. También el tercer ingrediente era el cálamo, de la misma cantidad, 2,85 kilos, y era una planta perenne originaria de Asia, y su tallo, que es subterráneo, posee una numerosa cantidad de raíces, como una cabellera, y que luego cuando estas raíces eran secadas, y molidas, entonces se extraía un óleo muy, muy especial que se usaba justamente en la perfumería. La planta es parecida, o hojas parecidas a los juncos, y también se utilizaba como anestésico. El cuarto ingrediente era la casia, que se obtenía de las flores disecadas del árbol de la canela, y de esto también requería 5,7 kilos. Y luego se le añadiría todo aceite de olivas, la cantidad de 3,67 litros. Entonces, todo esto junto, mezclado, triturado y mezclado, producía entonces alrededor de 21 kilos de ungüento. Ahora, ¿cuál era la función de este aceite? Este aceite sería llamado Santa Unción. Así aparece tres veces en nuestro pasaje y esto de santo aparece ocho veces mostrando la trascendencia de esto. ¿Para qué servía? Para ungir todos los elementos del tabernáculo, todos los utensilios que se utilizaban allí para dedicarlo a Dios. A su vez también se ungían con este ungüento a los sacerdotes, como aparece en Éxodo 29:7. Y de esta manera serían ungidos para su ministerio, o sea, podían empezar su ministerio. Una descripción de este evento la encontramos en el Salmo 133, de una forma muy poética. Allí David dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja al borde de sus vestiduras. Muy lindo y simbólico todo esto, ¿no? Así se ungía. Se ponía el ungüento sobre la cabeza y bueno, iba descendiendo hasta el borde de las vestiduras. Pero también vemos allí una amonestación respecto a este aceite o ungüento. En este pasaje se muestra claramente que esto jamás se podría utilizar para fines propios, propio placer o disfrute. Esto estaba consagrado a Dios y a su obra. Solo allí se podía utilizar bajo pena de muerte. Ahora bien, ¿cómo aplicamos esto para nosotros? ¿Qué enseñanza tendrá para nosotros? Ya en el Salmo 45, un salmo mesiánico, David describe al Mesías glorioso reinando con un perfume exquisito. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Mirra, alio, casia, exhalan todos tus vestidos. Desde palacios de marfil te recrean. Ya sabemos que cada parte del tabernáculo entonces nos habla del Señor Jesucristo. Entonces simplemente nos tenemos que recordar lo que significa el nombre de Cristo. Cristo viene de Mesías. Mesías es hebreo, Cristo es griego, es una traducción. ¿Pero qué significan ambas palabras? Ungido. Y ahí lo vemos, el ungido de Dios. Aparece en Juan 1:41, 4:25. Y el Señor mismo, al comienzo de su ministerio, toma el rollo de Isaías y empieza a leer y atribuye las palabras del profeta a sí mismo. Por ejemplo, en Lucas 4:18, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable al Señor. O sea, yo soy el ungido, dijo Jesús al empezar su ministerio. En el Antiguo Testamento eran ungidos para sus ministerios los reyes, los sacerdotes y los profetas. Y el único que reúne esos tres ministerios es el Señor Jesucristo. En el Antiguo Testamento encontramos, por ejemplo, a David, que tenía dos de esos ministerios, pero nunca alguien en el Antiguo Testamento llegó a ocupar los tres ministerios. Esto solo lo hace el Señor Jesucristo. Ahora, la unción significaba un nombramiento para un oficio sagrado. También establecimiento de una relación sagrada con Dios, con todo el respeto que esto conllevaba. Recuerdan que David, cuando tenía la posibilidad de matar a Saúl, que había sido ungido por el Señor, o por Samuel, en nombre del Señor, dijo, no voy a tocar al ungido de Dios. O sea, había un respeto muy grande respecto a los ungidos. También una comunicación de Espíritu Santo, y también formaba parte de esa unción. Ahora, Cristo fue el ungido desde el vientre de la madre, porque fue concebido por el Espíritu Santo. El descenso del Espíritu sobre él en el momento del bautismo en forma de paloma era la forma de demostrar esto, esta realidad, en forma visible. Ahora está listo para ejercer su ministerio público. Y eso fue anticipado a Juan el Bautista por Dios mismo. Dice allí en Juan 1:33, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Entonces, se le fue anticipado a Juan el Bautista, ¿quién habría de ser el ungido? Y él así lo reconoció, después lo señala, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando Pedro predica el Evangelio en la casa de Cornelio, ¿cómo lo presenta al Señor Jesucristo? Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Lo presenta como el ungido. Por lo tanto, todas las gracias del Espíritu Santo se concentraron en la persona del Señor. Aparte de ello, todo lo que tiene que ver con el perdón, la adoración, el templo, el servicio, el acercamiento a Dios, está íntimamente relacionado con Cristo como el ungido. Ahora, cuando pensamos en el concepto de la unción, somos llevados también a meditar en el Espíritu Santo y su obra. Porque por él mismo nosotros somos sellados y asegurados para siempre desde el momento en que hemos creído en el Evangelio, como dice Efesios 1:13. Cuando estamos asociados con Cristo, el ungido por excelencia, entonces también tenemos la plenitud de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Y como dice Pablo en Tito 3:5 y 6, la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. O sea, la unción por el Espíritu Santo en el momento que hemos creído en el Señor Jesucristo. Pero solo cuando tenemos una profunda identificación con el Señor, es cuando esa presencia se hace visible en plenitud. Realmente destila un olor fragrante. También tenemos, como dice Juan en 1 Juan 2, 20 y 27, la unción, tenemos la unción. Y por esa unción, de acuerdo a ese pasaje, tenemos el conocimiento de cuestiones espirituales, el discernimiento entre el error y la verdad. Ahora, es en el andar en el espíritu que no vamos a hacer, realizar las obras de la carne, como dice Gálatas 5, 16, sino que se hará visible el fruto del Espíritu. Así como este aceite no podía ser puesto sobre obra carnal, sobre otra carne, así también el Espíritu Santo es contristado, apagado, cuando nosotros le damos lugar a la carne. Eso es para lo espiritual y así tendría que ser el enfoque de nuestra vida. A su vez, por medio del Espíritu Santo, nuestras oraciones llegan a Dios con gemidos indecibles porque ni siquiera sabemos bien cómo orar, como dice Romanos 8, 26 y 27. Ahora, si volvemos a esa descripción del Salmo 133, del ungimiento de Aarón y lo compara con el momento en cuando los hermanos vivan juntos en comunión y eso tiene como consecuencia que Jehová envía bendición y vida eterna. Vemos lo importante que es nuestra íntima relación con el Señor. Entonces también puede haber una relación horizontal hacia el prójimo adecuada. ¿Nos damos cuenta lo importante que es esa unción? Por el ungido nuestro Señor Jesucristo y por haber creído en Él, nosotros también formamos parte de esa unción. También nosotros somos ungidos y podemos ser luego de bendición, un perfume a todos los que nos rodean. Y hablando del perfume, llegamos a la segunda parte de nuestro pasaje. Allí en Éxodo capítulo 30, seguimos leyendo en el versículo 34 acerca del incienso. Dijo además Jehová a Moisés: toma especies aromáticas, estacte y uña aromática y gálbano aromático e incienso puro de todo en igual peso y harás de ello el incienso un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo, y molerás parte de él en polvo fino y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión donde yo me mostraré a ti. O será cosa santísima, como este incienso que harás. No os haréis otro según su composición. Te será cosa sagrada para Jehová. Cualquiera que hiciere otro como este para olerlo, será cortado de entre su pueblo. Vamos otra vez a la composición del incienso. Otra vez tenemos una receta divina. El estacte. Tradicionalmente se ha venido considerando como una resina vegetal olorosa, probablemente tomada de la madera del árbol del bálsamo, como lo dice un rabino. La uña aromática era el caparazón de un molusco que existe mucho en el Mar Rojo y que tiene forma de uña y despide un olor precioso, muy rico, cuando es quemado. El gálbano aromático es una resina de aroma muy fuerte que se obtenía del tallo de una planta pariente al perejil que crece en las áridas colinas de Irán. El incienso puro era resina originaria que salía como lágrimas de transparentes, blancuzcas o amarillentas del árbol llamado Boswellia carteri, de zonas cercanas a donde Israel había estado, en Arabia, en Somalia. Se dice que el incienso hembra se obtiene lastimando la corteza del árbol. En cambio, el incienso macho se destila solo y es el más puro. De acuerdo a los mejores manuscritos de este pasaje, esta mezcla también incluía la sal. Ahora, otra vez nos vamos a preguntar, ¿para qué servía? ¿Para qué se utilizaba ese perfume, ese incienso? Al final, la mezcla de todos esos ingredientes se llamaba incienso, aunque uno de sus ingredientes era justamente el incienso. Entonces, era un perfume. Estos ingredientes eran pulverizados absolutamente y luego puestos sobre brasas que habían sido tomadas allí del atrio del altar del holocausto y llevados sobre el altar de oro, el altar de incienso que estaba frente al lugar santísimo, frente a esa cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Allí tenía que llevar dos puños llenos de incienso y lo ponía sobre esos carbones encendidos y estos sí, al quemarse difundían un olor que llenaba todo ese lugar. En el Salmo 141:2 tenemos un paralelo otra vez a esto, una explicación. Dice, suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. El incienso también se añadía a la ofrenda de cereales que era quemada, convirtiéndose así en olor grato a Jehová. También era puesta sobre los panes de la proposición allí en el tabernáculo. Los panes eran comidos por los sacerdotes, pero el incienso era quemado en el lugar de esos panes, otra vez como una ofrenda encendida a Jehová. Por lo tanto, el incienso básicamente es un símbolo de la oración. Esta se hacía de mañana y al atardecer allí frente al lugar santísimo. En tercer lugar, también vemos otra vez la amonestación respecto al uso indebido del incienso. Si alguien del pueblo se hacía un perfume con estas proporciones, para olerlo personalmente, para su deleite personal, tendría que morir. Y esto también sucedía si alguien traía un perfume diferente y lo quería ofrecer allí en el lugar santo, sobre el altar de oro, el altar de incienso. En Levítico 10 leemos una terrible historia donde justamente poco tiempo después dos hijos de Aarón hicieron esto. Y miren las consecuencias. Allí dicen en el versículo 1 de Levítico 10, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Terrible, ¿verdad? Ese perfume era sagrado, separado, destinado únicamente para Dios y tenía que traerse de la forma como Dios quería. Si no se guardaba esto, se las tenían que ver con Dios mismo y acá tenemos un ejemplo terrible de esa realidad. Ahora bien, ¿cómo aplicamos estos detalles a nuestra vida? ¿Qué enseñanza podemos sacar? Obviamente, Lo primero que tenemos que resaltar es la persona de nuestro Señor Jesucristo. No hay otro que pueda haber transmitido, exhalado un perfume superior en su vida a través de sus palabras y su obra que el Señor. Si pensamos en esos ingredientes que tuvieron que ser molidos finamente y que luego al ser molidos y quemados, tomando de las brasas encendidas del altar del holocausto, llevado allí frente al lugar santísimo, entonces, ¿qué podemos pensar? Y a mí inmediatamente me vino a la mente el pasaje de Isaías 53, 3 al 5. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ahí vemos esos ingredientes que fueron molidos para luego exhalar un perfume maravilloso. Cristina Jamarle, nuestra querida hermana, escribió un libro sobre diferentes plantas y escribe acerca del incienso este. Ese incienso precioso representa las perfecciones infinitas de aquel en quien habita la divinidad, y sabemos que por la eternidad estas gloriosas perfecciones continuarán mostrándose a la vista de los santos y los ángeles. Tiene que ser todo en igual peso, o sea, todos los ingredientes del mismo peso. Cada aspecto de pureza moral halló en Jesús su verdadero lugar y su justa proporción. El significado de esta expresión pulverizar es profundo. Nos enseña que cada pequeño movimiento en la vida de Cristo, cada una de las menores circunstancias, cada acción, cada mirada, cada palabra, cada rasgo, esparce un perfume en proporción igual, igual peso, a todas las gracias divinas que forman su carácter. Cuanto más molido estaba el incienso, tanto mejor se manifestaba su preciosa y sin igual composición. Nos podemos imaginar el sumo sacerdote entrando allí al lugar santo, los puños llenos de este incienso, ofreciéndolo sobre el altar de oro. Estaba presentando la adoración a Dios. Pues bien, fue Jesús, el sumo sacerdote, por excelencia, quien le trajo la adoración al Padre, a través de sus palabras, a través de sus hechos, así como habíamos visto en la vestidura del sumo sacerdote, campanitas y granadas, campanita, granada, campanita, granada. Parejo, de la misma medida, el mismo peso, igual. Bueno, ahora estaba en la presencia de Dios y adora. Cumplió. Así, en el Señor Jesucristo, se cumplieron las palabras del Salmo Mesiánico también, Salmo 22, 22. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Lo cual es citado luego en Hebreos 2, 12, como una clara alusión a Jesucristo. Fue incienso lo que los sabios que habían venido de Oriente trajeron y regalaron a Jesús. Habían venido a adorar al recién nacido rey. Adoración y ese regalo de incienso. ¡Qué ejemplo de sacrificio de adoración! Pero para cuando pensamos en un perfume, también viene a nuestra mente el perfume de que había traído esa mujer pecadora que empezó a ungir los pies del Señor Jesucristo cuando él estaba sentado a la mesa en la casa de uno llamado Simón. Y estos, los que lo veían, cuestionaron el ministerio profético del Señor. Si este es profeta, tendría que darse cuenta que esta es una mujer pecadora. Entonces el Señor le contesta en Lucas 7:46, no ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Ya tenemos una linda aplicación ahí. Cuando nos damos cuenta de todo lo que es el perdón del Señor para nuestra vida, no puede haber otra actitud que profunda agradecimiento y adoración. Otro evento similar fue cuando María, la hermana de Lázaro y Marta, derramó ese perfume sobre el Señor. El valor de ese perfume era más o menos el salario básico de un año entero. Y viendo los discípulos esto dijeron, y sobre todo instigados por Judas, que tenía la plata y robaba, no, esto se lo podríamos haber vendido y dado la plata a los pobres. Jesús responde a algo increíble. Dejadla. ¿Por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. O sea, fue algo hecho al Señor Jesucristo. Está hecho lo que podía porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Entonces, ¿cómo vemos allí el perfume asociado con Jesucristo? En una adoración relacionada con su muerte. Entonces, la adoración, que es un reconocimiento de la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, varias veces encontramos en la Biblia el paralelo del incienso a la oración. Ya lo vimos en el Salmo 141:2, en las palabras de David, pero también lo encontramos en Apocalipsis. Allí los ancianos, los 24 ancianos que son representativos de la iglesia glorificada, dice, y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, delante del Señor Jesús. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. O sea, la oración, la adoración de los santos es llevado a la presencia del Cordero. Es lo que nos corresponde hacer. Pero luego en el capítulo 8, vemos también que son las oraciones de los santos, pero que producen algo muy, 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 muy fuerte. Allí los santos que habían estado expuestos a las injusticias de parte de pecadores, pasa lo siguiente. En Apocalipsis 8:3 en adelante, otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Es evidente que las oraciones tienen un efecto tremendo también en cuanto a la injusticia en la tierra. En el hecho del ofrecimiento del incienso en la presencia de Dios, podemos trazar también un paralelo al creyente, que después de haber pasado por el altar del holocausto que está allí en el atrio, símbolo de la cruz, el sacrificio, la muerte del Señor Jesucristo, del perdón recibido en él, después de pasar frente a la fuente de agua donde su vida es purificada, lavada, puede entrar como sacerdote a la presencia de Dios. ¿Y qué hace allí? Bueno, trae oraciones, trae agradecimientos, alabanza y adoración a Dios. Y ahora lo podemos hacer con toda libertad, como lo presenta Hebreos 10, 19 en adelante. Así como el incienso llevaba sal, así también nuestras oraciones tienen que estar marcadas por la pureza y la relación que esto significaba con el pacto de Dios. Una vez al año, el altar mismo del incienso también era rociado con sangre. Y esto nos habla que aún en nuestras oraciones se puede filtrar, colar el pecado. Por lo tanto, como decía David, tenemos que orar si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Entonces, tenemos que venir a la presencia del Señor, pero levantando manos, santas sin ira ni contiendas. Si Dios castigara las oraciones llevadas a cabo sin la pureza adecuada, ¿quién sabe quién sobreviviría a una reunión de oración? Si pensamos en todos esos detalles que el sacerdote tenía que tener en cuenta antes, mientras él traía o ofrecía ese incienso, evidentemente nos muestra que no podía ser hecho algo a la ligera, tenía que ser muy bien meditado, muy bien preparado, y llevaba tiempo. No era algo que se hacía de un momento para el otro. Y así también tiene que ser nuestra vida de oración. Ahora, nuestro altar de adoración, oración, puede estar en el templo, puede estar también en nuestro aposento con las puertas cerradas. No interesa dónde fuera, porque Dios busca en todo lugar los verdaderos adoradores que adorarán al Padre en espíritu y verdad. Porque tales adoradores busca el Padre, ¿no? También nuestra vida debería ser un perfume que adore y adorne a nuestro Señor. Pablo dice algo similar, usando el ejemplo del desfile victorioso de un general romano cuando volvía de su conquista, el cual iba acompañado con incensarios, o sea, donde se quemaba incienso todo el lugar, toda la ruta por la cual pasaba el general romano cuando entraba a Roma, estaba lleno del perfume del incienso, que lo embebía todo, a los victoriosos, pero también a los derrotados. Allí dice en 2 Corintios 2, 14 al 15, y traza el paralelo hacia nosotros, y por eso lo cito. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo, ahí estaba el triunfo romano, en Cristo Jesús, nuestro general victorioso. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salva y en los que se pierden. A esto ciertamente olor de muerte para muerte y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Con estas palabras el apóstol Pablo estaba haciendo alusión a nuestro testimonio. Cuando hablamos de Cristo, presentamos a Cristo, esto es un perfume. Sea que acepten o sea que rechacen, o sea, están condenados, es un perfume porque mostramos la gloria del Señor. Pero también tenemos una advertencia respecto a la adoración. Hoy en día muchas actividades en el campo evangélico son llamadas adoración. Y nos tendríamos que preguntar si en esto no hay mucho fuego extraño para Dios. Quizás cosas que Él nunca quiso, nunca pidió. Donde Él no es el centro, donde lo es quizás la banda de músicos, las personas, el show, los sentimientos del auditorio, el pasarla bien. ¿Dónde quedó Dios, el Señor y su obra? Menos mal que Dios no actúa como en el tiempo de Nadab y Abiú. No podemos venir con fuego extraño o incienso impuro. Esto tendrá castigo de parte del Señor. Recordemos lo que pasaba allí en 1 Corintios 11, en la ciudad de Corinto, en la iglesia de Corinto. Venían y participaban de la cena en forma indigna, y había algunos que estaban enfermos y otros ya habían fallecido. Ananías y Zafira, que ofrendaron al Señor, pero buscaban apariencia, reconocimiento, engañando, y fueron castigados con la muerte. Es que Dios es santo y todo lo que pretendemos hacer para Él en su nombre tiene que ser hecho para su gloria y de la forma como Él lo quiere, quitando toda impureza de en medio. Así como este incienso no era para usarlo en forma trivial, de la misma forma las cosas sagradas de Dios no pueden ser usadas así. Así como el perfume no podía ser para nadie más que a Dios, así también, todo lo que podamos traer al Señor, hacer para el Señor, tiene que ser para Él, nunca nosotros. El gran yo tiene que quedar afuera, junto al altar del holocausto. Ahí todo lo nuestro tiene que haber sido entregado en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Ese es nuestro culto. Ese es lo que es agradable a Dios. De hecho, toda nuestra vida debería ser adoración, porque somos templo de Dios. Ahora, todos los creyentes somos llamados al sacerdocio, a dar a conocer la grandeza, la obra de Dios, pero también somos llamados a la intercesión y a la adoración, como dice Pedro en 1 Pedro 2, 5 y 9. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, nuestro altar, ¿verdad? Y en el 9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para, otra vez, un propósito, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Este debe ser nuestro ministerio constante, transmitir, agradar, mostrar a Cristo, honrarlo a Él, adorarle a Él. Y que en todo lo que seamos personalmente y lo que podamos hacer, sea visto y honrado el Señor Jesucristo. Sea hecho en el temor de Él, que Él reciba toda la gloria. Eso sí será un perfume. Ojalá se vea eso en nosotros. Amén.